Son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95-25 kHz o 15-150 kHz u 11-785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados oyentes, buenos días a todos ustedes, donde quiera que se encuentran. La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, está aquí con vosotros para presentarles los programas siguientes. Presentamos las noticias y entonces las noticias semanales. Luego, el punto culminante de esta semana. Y después les presentamos los programas de Hoy en la Historia, La Belleza de Indonesia, La Miscelánea y el Mundo Musical. Así son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Noticias en detalles. El presidente indonesio Joko Widodo ordenó al equipo de búsqueda y rescate para movilizar recursos existentes para el manejo de desastres naturales en el distrito de Brebes, provincia de Java Central. Lo transmitió el jefe de la Agencia Nacional de Gestión y Desastres, Willem Rampangile, en la aldea de Pasir Panjang, la regencia de Brebes, el sábado. Según lo citado por la Agencia de Noticias Antara, la Agencia Nacional para el Manejo de Desastres, o BNPB, representa la apreciación del gobierno al regente de Brebes, la policía y los voluntarios que han respondido bien a la emergencia. Willem Rampangile explicó la llegada de BNPB al sitio del desastre en la aldea de Pasir Panjang, así como transmitir el mensaje del presidente Joko Widodo para el manejo de desastres llevado a cabo adecuadamente y llevar a cabo la respuesta de emergencia por la mejor. BNPB ha recibido informes de daños a casas, puentes y carreteras causados por el desastre. El manejo de tales asuntos se coordinará con instituciones relacionadas. Además, agregó, hay cosas importantes para ayudar a las víctimas del desastre, a saber, el cumplimiento de las necesidades básicas de la comunidad hasta que se cumplan los próximos 7 días, como posadas, alimentos y logística. El gobernador de Jakarta, Anies Baswedan, expresó su aprecio por el escritor Ajib Rosidi, que ha coloreado el mundo literario de Indonesia durante 6 décadas. En su discurso a través de la línea telefónica, en 6 décadas Ajib Rosidi mewarnai sastra Indonesia, o 6 décadas coloreando literatura Indonesia de Ajib Rosidi, celebrada por Radio Republik Indonesia en Jakarta el sábado, Anies Baswedan dijo la figura de Ajib Rosidi es un ejemplo de la consistencia de los ciudadanos indonesios en el trabajo, especialmente en el desarrollo del mundo de la literatura en el país. Anies Baswedan expresó su compromiso de desarrollar el Centro de Documentación de la Literatura ACB Yasin, que ha sido presentado al gobierno provincial de Jakarta hace algún tiempo. La gestión del Centro de Documentación Literaria A.B. Yacín y su desarrollo. El gobernador Anies Baswedan también prometió presentar las obras literarias de Indonesia a la generación del milenio, aunque la generación actual continuará con tinta digital. La Dirección General de Información y Comunicación Pública del Ministerio de Comunicación e Informática, en colaboración con los promotores culturales nacionales, celebró actividades culturales populares y oraciones por el país en la ciudad Malang el sábado por la noche. El evento titulado La Armonía de Indonesia no solo está lleno de declaraciones para combatir noticias falsas o farsas, sino que también muestra artes tradicionales de Jawa Oriental en forma de danza beskalan, la danza remo, clausurada con la actuación de Ludruk con el tema Sinare Rembulan Madangi Jagat. El director general de Información y Comunicación Pública del Ministerio de Comunicaciones e Informática, Rosarita Niken Widyastuti, dijo que el desarrollo de la tecnología no solo tiene un impacto positivo, sino que también tiene el potencial de tener un impacto negativo. Para eso, el gobierno debería desempeñar un papel en la alfabetización mediática de la comunidad. Según ella, hay que tener cuidado, es un engaño informativo que deliberadamente propagaron ciertas partes para causar disturbios y romper la unidad de la nación. Niken Widyastuti le recuerda al público que primero debe filtrar la información antes de pasarla. Afirmó que las partes que deliberadamente difundieron el engaño informativo pueden estar sujetas a la Ley de Información y Transacción Electrónica, con una multa de 4 años y una multa de 750 millones de rupiah. PT Angkasa Pura I comenzó a trabajar en proyectos de desarrollo en el Aeropuerto Internacional I Gusti Ngurah Rai en Bali, por delante de la implementación de la reunión anual del Foro Monetario Internacional, o FMI, y el Banco Mundial, el próximo mes de octubre. Se dice que el director general de PT Angkasa Pura I del Aeropuerto Internacional I Gusti Ngurah Rai, Yanus Suprayogi, en la ciudad Denpasar, el sábado por la noche. Según Yanus, la construcción de las instalaciones del aeropuerto I Gusti Ngurah Rai, incluyendo la fabricación de plataforma de estacionamiento de aeronaves o al oeste y al este del aeropuerto. Como tal, las terminales de VIP 1 y VIP 2 están situados en el oeste, se moverá hacia el lado este del aeropuerto, exactamente cerca de la terminal de carga internacional. La agencia de Antara informó la base de operación del aeropuerto I Gusti Ngurah Rai también se trasladó con el fin de estar cerca de la nueva terminal de VIP para facilitar la fijación de seguridad. Agregó que la reunión del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial contará con la asistencia de alrededor de 17.000 delegados de 189 países, incluyendo 34 jefes del Estado y altos funcionarios y otros funcionarios del Estado. La policía y la Dirección General de Aduanas para asegurar el barco Winlong de la bandera taiwanesa sospecha de transportaba drogas estupefacientes de shabu en aguas de las Islas Riau. Para este examen enviaron la policía desplegó K9 o perros rastreadores. Fue anunciado por el director de la Agencia de Investigación de Drogas de Delito de la Policía Criminal, Brigadier General Eko Danianto, en su corto mensaje en Yakarta el sábado. Según lo citado por la Agencia Nacional de Noticias Antara, el barco fue asegurado el viernes alrededor de las 13 horas de Indonesia Occidental en las aguas del Estrecho de Philips, cerca de la isla Nipah, Islas de Riau. A partir de la inspección inicial, barco llamado Winlong BAC en 1998 fue acusado de transportar narcóticos del tipo Shabu con un peso de 3 toneladas. Además, los agentes también se aseguró 28 tripulantes. Después del examen, la nave alienígena fue escoltada hasta el muelle Ketapang del puerto Tanjung Balai Karimun. La Dirección General de Carabineros con las filas de las policías de Karimun y Policía Regional de las Islas Riau para una investigación más a fondo. Así son las noticias.
El punto culminante de esta semana les presenta acontecimiento que se convierte en un punto de atención de esta semana.
Estimados oyentes, de nuevo, la Voz de Indonesia les presenta el punto culminante de esta semana. Con un tema, el vicepresidente Yusuf Kalla recibe doctorado honorario de la Universidad de Hiroshima. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta 9.525 kHz o de nuestro sitio web www.boynews.id. Estimados oyentes, el vicepresidente de la República Indonesia, Yusuf Kalla, recibió el doctorado honorario o honoris causa de la Universidad Hiroshima, Japón. En su discurso científico, Yusuf Kalla habla de paz y justicia. Yusuf Kalla dijo que con el tiempo el paradigma de paz debe ser cambiado, porque ahora la tecnología más dinámica de vida y armas también está más avanzada. Según Yusuf Kalla, la paz debe ser creída como una condición donde se respeta la justicia. Así dijo Yusuf Kalla en un comunicado de prensa recibido por republica.co.id el jueves. En su discurso, el vicepresidente Yusuf Kalla alude a la historia de la tragedia humanitaria que azotó a Hiroshima y Nagasaki el 6 de agosto de 1945. Según él, esta tragedia es la más terrible porque ha destruido a la humanidad y la civilización. Según Yusuf Kalla, el conflicto siempre aparecerá en todas las civilizaciones de la vida humana y no se puede evitar. Cualquiera que sea el motivo, el conflicto siempre sacrifica la vida humana y destruye todo. Además dijo, el conflicto puede dividir a la comunidad para que no haya armonía en la vida. El conflicto también puede sacrificar a mujeres y niños. El vicepresidente Yusuf Kalla dijo que la historia ha demostrado que la humanidad tiene una larga experiencia en conflictos y violencia de generación en generación. A partir del conflicto entre países, así como conflictos dentro del país. Por lo tanto, recuerde que la paz siempre es el objetivo principal racional de cada civilización. Mantener la paz es una clave para avanzar en el país. El título de doctorado honoris causa en paz fue impartido directamente por el rector de la Universidad de Hiroshima, Mitsuo Ochi, en el campus de Higashi Hiroshima, 132 Kagamayama, Higashi Hiroshima Shi, de la Universidad de Hiroshima, el miércoles, la hora local. El doctorado honorario otorgado directamente por el rector de la Universidad de Hiroshima, Mitsuo Ochi. Este doctorado honorario es el undécimo título recibido por Yusuf Kalla de las universidades líderes, tanto del nivel nacional como internacional. La ceremonia de premiación contó con la presencia de la esposa de Yusuf Kalla, Mufida Yusuf Kalla. También se ven el jefe de policía general Tito Karnavian, Abdul Hamid Awaludin, el representante especial de Indonesia a Japón, Rahmat Gobel, el embajador de Indonesia a Japón Arifin Tasrif, el jefe de la secretaria del vicepresidente Muhammad Lutfi y su vicepresidente Muhammad Omar, el vicepresidente del equipo de expertos Sofian Wanandi. Después de recibir el doctorado honorario de honor en La Paz, el vicepresidente Yusuf Kalla se tomó el tiempo de visitar el Parque Memorial de la Paz de Hiroshima, conocido como Genbaku Dome o Dome de la Bomba Atómica, ubicado en el lado del puente Aioi, el miércoles la hora local. Al llegar al lugar, el vicepresidente Yusuf Kalla junto con el séquito llegó en la ubicación y prestaron atención a las fotos de la atmósfera regional. Antes y después de la tragedia de la bomba atómica hace 78 años. Estimados oyentes, así fue el punto culminante de esta semana de La Voz de Indonesia.
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de La Voz de Indonesia, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 25 de febrero de 1991. El Pacto de Varsovia fue declarado final. El Pacto de Varsovia es un tratado de amistad, colaboración y asistencia mutua. Fue un acuerdo de cooperación militar firmado en el año 1955 por los países del Bloque del Este. Su objetivo expreso era contrarrestar la amenaza de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, o OTAN, y en especial el rearme de la República Federal Alemana, a la que los acuerdos de París permitían reorganizar sus fuerzas armadas. El Pacto de Varsovia fue firmado en la capital polaca el 14 de mayo de 1955, siendo Nikita Khrushchev primer secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética. El 25 de febrero de 1991, el pacto fue declarado final en una reunión de ministros de Defensa y Asuntos Exteriores de los otros 6 estados miembros en Hungría. El pacto se disolvió oficialmente el 1 de julio de 1991 en una reunión en Praga. El siguiente acontecimiento histórico es del 25 de febrero de 1992, el genocidio de Hosali. El nombre de genocidio de Hosali o Hodiali se conoce a la matanza de cientos de civiles azerbaiyanos en la ciudad de Hosali en Azerbaiyán el 25 y 26 de febrero de 1992 durante la guerra de Nagorno-Karabaj. Según versión del bando azerí y de observadores internacionales como Human Rights Watch y Memorial, la masacre le cometieron las Fuerzas Armadas Armenias con ayuda del Regimiento de las de Fusileros Motorizados 363 del Ejército Ruso, actuando aparentemente sin órdenes de su comando. Las bajas informadas por las autoridades azeríes contabilizaron 613 civiles muertos, incluyendo 108 mujeres y 83 niños. La matanza pasó a ser la mayor en el curso del conflicto de Nagorno-Karabaj. Thank you. Terminamos hoy en la historia con el 25 de febrero de 1994. Masacre de la mezquita de Ibrahimi. La masacre de Hebrón de 1994, también conocida como Masacre de la Mezquita Ibrahimi o Masacre de la Tumba de los Patriarcas, fue una masacre llevada a cabo por el colono israelí estadounidense Baruch Goldstein, miembro del grupo ultraderechista israelí Kach. El 25 de febrero de 1994, Goldstein abrió fuego sobre una multitud de musulmanes palestinos que se habían reunido para rezar en el interior de la mezquita Ibrahimi, en la tumba de los patriarcas de Hebrón, Palestina. Tuvo lugar en un momento en el que coincidieron las festividades religiosas del Purim judío y del Ramadán musulmán. El ataque resultó en 29 muertos, muchos de ellos extremadamente jóvenes. Algunos tenían 12 años y 125 heridos. Goldstein fue finalmente reducido, desarmado y golpeado hasta la muerte por los supervivientes. En el complejo de la mezquita, que tiene más de 1.000 años de antigüedad, se encuentran tumbas de cuatro profetas: Ibrahim, Ishaq, Yaqub y Yusuf. Unos días después del incidente, el gobierno israelí nombró una comisión de investigación encabezada por el entonces presidente del Tribunal Supremo, Meir Shamgar. La comisión declaró la mezquita cerrada durante la investigación. Incluso entonces sugirió que la mezquita está dividida en dos, judíos y musulmanes. Poco después, el gobierno de Israel cerró la calle Al-Shuhada en el casco antiguo de Hebrón. Sin embargo, es el camino principal para más de 3.000 comerciantes palestinos. Como resultado, el centro económico de Hebrón se paralizó. Y así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Oyentes, llegamos al segmento de Mi Indonesia con el título Vicepresidente Indonesio asegura de que la preparación de los Juegos Asiáticos se complete en junio.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Estimados oyentes, los Juegos Asiáticos o Asian Games 2018 comenzará a rodar el 18 de agosto y queda alrededor de 200 días hasta la fecha de la actividad deportiva celebrada en dos ciudades en Indonesia, a saber Jakarta y Palembang. Relacionado con eso, el vicepresidente Yusuf Kalla confirmó que la preparación para los Juegos Asiáticos de 2018 se completará en junio. Esta preparación cubre todos los aspectos, a saber, la infraestructura, la organización y el logro. Así lo dijo Yusuf Kalla después de la reunión de coordinación en la oficina del Comité Organizador de los Juegos Asiáticos de 2018, INASGOG, en Senayan, Jakarta, el lunes. El vicepresidente Yusuf Kalla dijo que varios lugares de partidos deportivos en Palembang, Sumatera del Sur, también están listos y que no hay obstáculos laborales. Kalla dijo que la preparación para los Juegos Asiáticos está madurando después del torneo de invitación a los Juegos Asiáticos del 8 al 15 de febrero. Yusuf Kalla dijo que INASGOG descubrió que había cosas buenas y algo que mejorar. Además, los patrocinadores entrantes han excedido el objetivo original. Después de que los fondos del presupuesto del Estado de ingresos y gastos se planeen ingresar, ingresen los fondos del patrocinador y el impuesto está de acuerdo con el contrato. No habrá preocupación en las finanzas. Después de esas dos cosas, Yusuf Kalla espera que el objetivo de los logros contingentes de Indonesia en los Juegos Asiáticos de 2018 para entrar en el ranking de los 10 principales en Asia se puede cumplir. Mientras tanto, el gobernador de Jakarta, Anies Baswedan, todavía está revisando las vacaciones escolares y organizando horarios de trabajo al organizar los Juegos Asiáticos en agosto de 2018 para alcanzar la duración prevista de los viajes de los atletas y oficiales. Lo dijo Anies Baswedan después de una reunión de coordinación en la oficina del Comité Organizador de los Juegos Asiáticos de 2018 en Jakarta el lunes. El gobierno de Jakarta estudia las vacaciones escolares cuando los Juegos Asiáticos de 2018. Según Anies, solo son válidos durante 9 días hábiles del día 14 del evento multideportivo más importante de Asia. Anies dijo que el gobierno de Jakarta también tiene responsabilidad adicional relacionada con la provisión de varias arenas de juegos, como el estadio de competición de BMX, de los Juegos Asiáticos, el campo de béisbol adicional y estadio deportivo para la práctica del baloncesto y el voleibol. Además, el proyecto de tránsito masivo o Light Rail Transit aún está en construcción. El trabajo del Light Rail Transit es más lento que el 8% del horario original. Para eso, Anies Baswedan dijo que agregará mano de obra y equipo pesado para trabajar de acuerdo con el cronograma sin reducir la calidad. Entonces, el proyecto de Light Rail Transit puede completarse y puede reducir el nivel de congestión en Jakarta. El gobierno de Jakarta continuó que traerá los trenes Light Rail Transit en abril y la instalación de trenes en el ferrocarril entre mayo y junio. Bueno, estimados escuchas, este fue Mi Indonesia de hoy.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia o RRI World Service Voice of Indonesia con La Belleza de Indonesia, informando sobre diversos aspectos de la vida de Indonesia, incluidos el arte y cultura, la tecnología, el medio ambiente y el estilo de vida. Al ingresar en su 11º aniversario, Carnaval de Batik Solo 2018 tendrá como tema Ika Paramarta. Ika significa unidad, mientras que Paramarta significa cosas buenas que unen. Se espera que la fusión de los dos, Carnaval de Batik Solo, se convierta en una unidad que tenga un buen elemento que pueda ser una inspiración para muchos. La directora de la Fundación Carnaval de Batik Solo, Lia Imelda, en Solo, Java Central, explicó que el tema está en consideración con las condiciones políticas y sociales actuales en Indonesia, que son propensas a la fricción. Con el tema, Lia Imelda espera Carnaval Batik de Solo de 2018 pueda unir tribus, religiones, razas e intergrupos en Indonesia. Relacionado con el tema, el coordinador del carnaval, Raghavo Ade Kurniawan, dijo que si en los años anteriores este evento presentaba principalmente batik de Solo, este año unirá al batik de todas las regiones de Indonesia, desde Sabang hasta Merauke. Hay 7 islas principales que participan, a saber Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Nusa Tenggara, Bali, Jawa, y DKI Jakarta. Para la isla de Jawa se llama Jawa Dwipa, Sumatera se llama Nagari Minangkabau, la isla Kalimantan se llama Dayak Borneo, Bali se llama Janger Dewata, la isla Sulawesi se llama Mapalili Mamiri, Papua se llama Tanah Sajojo, Nusa Tenggara se llama Sasando Timur, Jakarta se llama Lenggang Batavia. Karnaval de Batik Solo sejawara akabo en Solo el 15 de Julio de 2018. La directora de la División de Desarrollo de la Economía Creativa de la Oficina de Turismo de la Ciudad de Surakarta, Nunuk Mari Hastuti, dijo que Carnaval de Batik Solo ha sido incluida en 100 eventos maravillosos en Indonesia. Estimados escuchas, esta fue la belleza de Indonesia de hoy con el tema Carnaval de Batik Solo.
La miscelánea les presenta información sobre mujeres, jóvenes y logros de Indonesia.
Estimados oyentes, la Voz de Indonesia presenta la miscelánea, un segmento regular que se trata de diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. En la edición de hoy explora el tema sobre dos estudiantes inventaron una máquina cultivadora de arroz. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestro sitio web www.voynews.id. Estimados oyentes, Indonesia es un país agrario con abundantes recursos naturales. Varias plantaciones tropicales crecen fácilmente y son fértiles en Indonesia, una de las cuales es la planta de arroz. El arroz es el alimento básico de la mayoría de los indonesios. La dependencia de la comunidad es muy alta en arroz. Por lo tanto, el gobierno continúa alentando el aumento de la producción de arroz en el país. Hay muchos factores que apoyan el aumento de los rendimientos de arroz. Además de la disponibilidad de tierras, la fertilidad del suelo, el agua y los recursos humanos, la tecnología agrícola contribuye a aumentar la producción de arroz. Algunos agricultores indonesios ya están usando tecnología simple en el cultivo del arroz, utilizando tractores, arrozales, etc. La tecnología agrícola se inventó para facilitar el trabajo de los agricultores y aumentar la producción agrícola. Como parte de la sociedad indonesia, los estudiantes tienen un papel importante para contribuir a la agricultura, especialmente el cultivo de arroz. Las malas hierbas o las plantas silvestres son un problema que los agricultores enfrentan casi siempre. Las malas hierbas pueden crecer campos de arroz plantados con cultivos y arroz. La presencia de plantas o malezas al margen de las plantas de arroz ciertamente interrumpirá la producción de arroz. La hierba silvestre puede interrumpir el crecimiento de las plantas de arroz y reducir la producción. Estimados oyentes, para eso, dos estudiantes del Colegio de Extensión Agrícola de Bogor, o STPP, en la provincia de Java Occidental, inventaron una máquina simple que sirve para cultivar y fertilizar arroz en los campos. Esta máquina se llama Sitapu, la abreviatura de Siang Terus Pupu, o Escarda Entonces Cultiva, que es el trabajo de los estudiantes Achen Muhammad Badruddin Mutakin y Dani Kurnia. El estudiante Achen dice que Sitapu usa electricidad de baterías que ya producidas en Indonesia. Esta máquina combina actividades de desierbe y fertilización. El principio de funcionamiento es el cuchillo de corte que sirve para cortar las malezas en las raíces. El motor está equipado con la primera rueda que sirve para sumergir las malas hierbas que se han cortado. El embudo de descarga de fertilizante sirve para rociar el fertilizante cerca de las raíces de la planta y la rueda trasera sirve para sumergir el fertilizante fertilizado. Según Achen, el concepto de hacer escardador y cultivador de arroz se inició desde octubre de 2017 hasta enero de 2018. El proceso de elaboración duró aproximadamente 2 semanas. Fabricar esta máquina se hace en cooperación con el taller de soldadura. Estimados oyentes, la fabricación de estas herramientas agrícolas se basa en su experiencia con los agricultores durante la práctica de campo. Ellos ven que hay agricultores que cultivan arroz sin desmalezar primero, con la razón por la cual el pasto es todavía pequeño y es tan difícil desmalezarlo. De hecho, la actividad de cultivar y cuidar tiene como objetivo optimizar el crecimiento de las plantas con la absorción de nutrientes, con el objetivo correcto. El Sitapu ha sido incluido en la competición de los inventores jóvenes de la tecnología agrícola AgriVentor de 2017, organizado por el Movimiento de Agricultores Jóvenes de Indonesia, o GAMPITA. Achen dijo que a la competencia asistieron 36 equipos de inventores jóvenes en toda Indonesia. El 20 de febrero de 2018, el equipo presentó sus conclusiones al jurado. Estimados oyentes, mientras tanto, Dani Kurnia dijo que el interés en seguir la carrera los alentó al crear herramientas simples y útiles para el sector agrícola. Según Dani, la máquina Sitapu, como una verdadera acción de los estudiantes de STPP Bogor para avanzar en la agricultura de Indonesia. Dani agregó que recibieron comentarios del equipo del jurado de la competencia. Sin embargo, la herramienta aún requiere más pruebas que pueden ser utilizadas por los agricultores. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de la miscelánea, que se trata dos estudiantes inventaron una máquina cultivadora de arroz. Gracias por escucharnos y hasta la próxima edición de la miscelánea.
El Mundo Musical. es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Oyentes, ahora el mundo musical. Puede escuchar nuestra transmisión a través de transmisión de onda corta 95 kHz, a través de audio streaming voynews.id o a través de la aplicación RRI Play en su teléfono inteligente. En esta edición Voy presenta canciones pop de la cantante indonesia llamada Rendy Pandugo. Bueno oyentes, antes de hablar más las canciones y conocer aún más a Rendy, primero lanzo una canción titulado Sebuah Kisah Klasik. Feliz escucha.
Jabat tanganku mungkin untuk yang terakhir kali. Kita berbincang tentang memori di masa itu. Peluk tubuhku, usapkan juga air mataku. Kita terharu seakan tiada bertemu lagi. Bersenang-senanglah karena hari ini akan kita rindukan di hari nanti. Sebuah kisah klasik untuk masa depan. Bersenang-senanglah karena hari ini akan kita banggakan di hari tua. Oh, sampai jumpa kawanku. Semoga kita selalu menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan. Sampai jumpa kawanku, semoga kita selalu menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan. Bersenang-senanglah karena hari ini yang kan kita rindukan di hari tua. Oh, sampai jumpa kawanku. Semoga kita selalu menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan. Sampai jumpa kawanku. Semoga kita selalu menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan. Da 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 da. Mungkin diriku masih ingin bersama kalian. Mungkin jiwaku masih haus anjuran kalian.
Oyentes, Rendy realizó un largo viaje para sumergirse en el mundo de la música de Indonesia. Durante el proceso, a menudo tiene altibajos. Cantante nacido en Medan el 7 de mayo de 1985, también es capaz de tocar un instrumento musical, la guitarra. Mientras todavía estaba en la escuela, tenía un curso de guitarra clásica. Sin embargo, se da cuenta de que para él, autoestudio le hace desarrollar más que seguir el curso y cree que el plan de estudios es demasiado extenso. Rendy se dio a conocer desde que mostró su talento a través de las redes sociales llamado SoundCloud.
Sometimes when I'm with you, I just get that feeling inside.
Sometimes when I see you, I can take you out of my mind. Every day from the sun rising up till the night falls. Keep my all just for you, cause you're all I'm dreaming of. Nothing else I need you to do. You should know by now that I feel so good somehow inside. Ever since day one, I knew you were the one inside.
Every kiss,
every talk makes my heart feel so fine. I'm in heaven. From the sun rising up till the night falls. Keep my heart just for you, cause you're all I'm dreaming of. Nothing else I need you to do. You should know by now that I feel so good somehow inside. Ever since day one, I knew you were the one inside.
Every kiss,
every touch
makes my heart feel so fine. I'm in heaven.
Come over, baby, just lay here with me. You know that I'll be the first thing you see, cause you're the reason I breathe easily,
easily.
You should know by now that I feel so good somehow inside. Ever since day one, I knew you were the one inside. Every time
makes my heart feel so fine.
Every kiss, every touch makes my heart feel so fine.
I'm in heaven.
In heaven.
I'm in heaven.
I'm in heaven, baby.
I'm in heaven.
I'm in heaven.
I'm in heaven, heaven, heaven.
SoundCloud es un contenedor para canalizar los talentos de cada individuo en el campo de la música, como cantar, tocar instrumentos musicales. El nombre de Randy en SoundCloud es bien conocido. Finalmente, Randy fue contratado por una de las compañías discográficas en Indonesia. En 2005 lanzó su primer single titulado Sebuah Kisah Klasik. La canción está incorporada en un álbum recopilatorio de jóvenes cantantes de Sony Music. El álbum se titula G-Caustic, que presenta éxitos de 2000 reordenados con formato acústico. La canción en sí fue popularizada por una de las bandas famosas de la década de 1990 en Indonesia, Sheila on Seven. Bueno, les ponemos las otras canciones de Randy.
Jika saja aku tahu ada yang tak sepenuh hati, caramu mencintai aku membuat diriku bertanya. Bisa saja ada yang tersembunyi jasadku mengatakan itu ingin aku bertanya padamu tentang sesuatu di dalam dirimu. Masihkah ada rahasia yang tersimpan jauh di dalam hatimu yang tak dapat ku mengerti? Maukah engkau bicara jujur padaku hingga bisa aku tahu yang tersimpan di hatimu? Saya padamu tak pernah sekejap aku ini mengingkari ketulusanmu. Bisa saja ada yang tersembunyi, firasatku mengatakan itu ingin aku bertanya padamu tentang sesuatu di dalam dirimu. Masihkah ada rahasia yang tersimpan jauh di dalam hatimu yang tak dapat ku mengerti? Maukah engkau bicara jujur padaku hingga bisa aku tahu yang tersimpan di hatimu? Saja ada yang tersembunyi tentang sesuatu di dalam dirimu. Masihkah ada rahasia yang tersimpan jauh di dalam hatimu yang tak dapat ku mengerti? Maukah engkau bicara jujur padaku hingga bisa aku tahu yang tersimpan di hatimu? Masihkah ada rahasia yang tersimpan jauh di dalam hatimu yang tak dapat ku mengerti? Maukah engkau bicara jujur padaku hingga bisa aku tahu yang tersimpan di hatimu? Diri dari 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 diri dari 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 dari.
Las transmisiones de la Voz de Indonesia también se pueden escuchar a través de audio streaming. La transmisión de audio en el sitio web de www.boinews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
To stay when you walked away. I don't don't need to move when you're in my way. I don't need to see what we are today. I don't want to stay out late just to hold you. I don't want to do what we used to do. Oh, I don't care. I don't even know why we're trying. I don't even care just to act. 'Cause baby, don't you know that we're dying? I'm sad and it's over, but I don't care. Thing. I don't need to be your sweetest thing. Baby, we were lost when it threw my head. Baby, I just don't wanna understand. I don't wanna stay out late just to hold you. I don't wanna do what we used to do. Oh, I don't care. I don't even care just to ask. 'Cause baby, don't you know that we're dying? I'm sad and it's over, but I don't care. When it's over and I am free, when it's done for you and me, and I know you know that I don't want this for you and me. Oh, and I don't even know why we're trying. I don't even care just to ask. 'Cause baby, don't you know that we're dying?
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157 Jakarta 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.